Muy buenos días a todos. Muy buenos días.
Ahí va mejor.
Buen día.
Están haciendo el locro, así que van a escuchar el sermón de acá de la cocina. ¿No es cierto? Bueno, les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según Marcos. Vamos a estar viendo el capítulo 3 de Marcos, desde el versículo 7 al versículo 19. Marcos 3, 7 al 19. Quisiera pedirles que inclinemos nuestro rostro una vez más y pedir que Dios nos hable a través de su palabra viva en esta mañana. Padre, gracias porque cuando abrimos este libro tenemos la posibilidad de escuchar la voz del Dios viviente, la voz de aquel que dijo que se haga luz y se hizo la luz, la voz del que levantó a Jesucristo de entre los muertos, la voz que nos salvó, porque a través de tu palabra nosotros encontramos la salvación. Romanos 10, 17 nos habla de que la fe viene por el oír. Nosotros fuimos salvos porque en algún momento escuchamos la palabra predicada en alguna manera, Señor, y fuimos salvos a través de ella. Y la misma voz, Señor, que nos santifica, que nos purifica. Así que oramos, Señor. Lo que yo haga acá no va a tener efecto si el Espíritu de Dios no toma las palabras que yo predico y las aplica a los corazones de todos los que estamos acá. Así que oro por tu obra, Señor. Tu palabra es poderosa, así que descanso en eso y descanso también en el Espíritu Santo que obra a través de tu palabra. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vemos continuamente en el Evangelio de Marcos y en los cuatro evangelios en realidad es el hecho de que hay grandes multitudes que siguen a Jesucristo. Frecuentemente vemos a Jesús tratando de lidiar con el tema de tantas personas que lo están siguiendo. Lo vamos a notar de manera particular en el pasaje de hoy, al punto de que su vida corre peligro, porque la palabra que usa cuando describe la posibilidad de que las multitudes lo aplasten es un poco el concepto, por la cantidad de gente que están llegando a verlo, a estar con él. Sin embargo, cuando comparamos esto en los evangelios, vemos la cantidad de personas que lo están siguiendo, las veces que Jesús le da de comer a las multitudes, las veces que las multitudes intentan acercarse a él. Cuando vemos el libro de Hechos, la iglesia está orando, ¿y cuántos son? 120. Cuando vemos la descripción de Jesucristo que resucita y se le aparece, menciona 500 personas, no son tantas personas. A la luz de la cantidad de personas que vemos en los evangelios, y debemos preguntarnos entonces ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia de número? Una de las cosas que Jesucristo va a decir en el evangelio de Juan es que ustedes me siguen en realidad no por las señales, es decir, no por aquello a la cual apuntan mis milagros. La idea de la señal es que señalaba hacia algo. Cuando Jesús hace el milagro de multiplicar los panes, él habla de que él es el pan de la vida. El punto era algo instructivo, algo pedagógico que las personas debían entender a través del milagro. Pero Jesús le va a decir a las multitudes, ustedes me siguen no por las señales, no por la enseñanza, sino por los peces y por los panes. Frecuentemente vamos a ver en los evangelios que en realidad la motivación de las multitudes no es conocer el evangelio verdadero, no hay un interés genuino en el evangelio de Jesucristo. Y lo que también es interesante y notable es que cuando vemos el libro de Hechos, que arranca con 120 personas orando, sabemos que hubo 500 personas a las cuales Jesús se le aparece, es que cuando Pedro predica, se convierte, no son simplemente multitudes siguiendo por los peces y los panes, se convierte en 3.000 almas. Es decir, podemos decir que el ministerio en ese momento de conversión de Pedro fue superior al mismo Hijo de Dios. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, Juan 14:12 nos dice: en verdad os digo, el que cree en mí, Jesús hablándole a sus discípulos en el aposento alto al final de su vida, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Esto es algo increíble, que Jesucristo decidió hacer más cuando él se va al Padre, siendo él el Hijo de Dios, a través de personas falibles, pecadores, como Pedro, que ya sabemos la historia de Pedro en los evangelios, que él mismo. El fruto que vamos a ver después a través de los hombres en quien Jesús invirtió fue mayor que el mismo ministerio de Jesucristo. Esto es algo increíble. ¿Cómo puede ser que Dios mismo, en su ministerio, la cantidad de personas que fueron convertidas realmente van a ser superiores por aquellos a quien Jesús va a invertir su vida? Yo quisiera que veamos dos cosas en el relato de hoy. Hay dos escenas. La primera escena la encontramos en el versículo 7 al versículo 12, y la segunda escena la vamos a encontrar en el versículo 13 al 19. Y el primer punto para esta primera escena, podemos ver la presión de Jesús, la presión de Jesús. Y vamos a ver, no solamente en este relato, sino a través de los evangelios, que la presión en la vida de Jesús va a provenir de dos fuentes. Primero va a surgir de las repetidas o los repetidos choques con el establecimiento religioso del día, la oposición continua e incremental de parte de los religiosos del día. Momentos donde Jesús tiene que irse, porque no era el momento todavía para ser crucificado. Pero la segunda fuente de su presión va a ser la popularidad que él tiene con las personas. Y uno podría analizar superficialmente y ver cuánto fruto estaba existiendo en ese momento en el ministerio de Jesucristo. Pero en realidad, frecuentemente los números son engañosos. No podemos medir la verdadera obra de Dios en la vida de las personas por simplemente contar los números que hay en una iglesia. Y muchos quizás saben, por haber venido de iglesias no sanas, donde no se predicaba el evangelio, que los números en sí no representan necesariamente que algo es una obra de Dios en las vidas de las personas. Los números frecuentemente nos engañan, frecuentemente la multitud no refleja necesariamente que estas personas tienen un interés genuino en el mensaje de Jesucristo. Pero va a haber una presión real de parte de la multitud, y también va a haber una compasión real que Jesucristo tiene a estas personas que él sabía que en muchos casos no lo seguirían. Miren el versículo 7 y 8. Si ustedes recuerdan, lo último que sucedió fue el punto climático de 5 momentos incrementales de parte de los fariseos y escribas de oponerse a Jesucristo cada vez con más intensidad y más volumen. Primero lo pensaban, después hablaban con los discípulos, después hablaban con Jesús, al punto, vamos a ver cómo matarlo. Así terminó en el 3:6, que los fariseos están tramando con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Eso es lo último que sucede. Y en el versículo 7 comienza de la siguiente manera: Jesús se retiró. Tantas veces vemos estos movimientos en la vida de Jesús donde él ministra y se retira, se aísla. Ministra y se aísla. Lo hemos visto ya varias veces. Para poder hacer más ministerio, se retira para estar lejos de la multitud, se retira para estar solo con el Señor. Y a partir de esta sección vamos a ver que cuando se retira frecuentemente está con los discípulos. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió. Esta es la provincia donde él pasó mayormente su ministerio, al norte de Jerusalén. Pero menciona otros lugares. No solamente en toda la provincia de Galilea se acercaban multitudes, a pesar del intento de Jesús de retirarse, sino que también de Judea, que es la provincia que está al sur. Si uno lo miraría en el mapa, ahí está donde está Jerusalén. Y específicamente menciona el 8 de Jerusalén y va a mencionar otro lugar de Idumea, que es la palabra griega, es la versión griega de Edom. Los edomitas eran los enemigos, descendientes de Saúl, enemigos de los israelitas que se opusieron a ellos en distintas instancias. En el Antiguo Testamento, Herodes es un edomita que se opone a Cristo, pero Idumea es la zona de Edom que está más al sur todavía. Después menciona del otro lado del Jordán, es decir, esto es más hacia el este. Entonces estamos hablando del sur, estamos hablando del este. Y después menciona de los alrededores de Tiro y Sidón, que son dos ciudades en la costa hacia el oeste. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Hay personas viniendo de todo el país y aún fuera del país acercándose. ¿Por qué? Porque el texto dice que habían oído todo lo que Jesús hacía. Se habían enterado de los milagros, se habían enterado de los momentos que Jesús expulsaba demonios, y la noticia había llegado a todos estos lugares. Y entre ellos seguramente estaban de Jerusalén personas escribas también observando. Ya la noticia había llegado a Jerusalén, observando quién es esta persona que amenaza contra nuestro sistema religioso. En el versículo 9 vamos a ver que Jesús ve el peligro de esta multitud y dice así: y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Ahí la palabra es una palabra fuerte que significa literalmente como aplastar. Y sabemos que hay situaciones en partidos de fútbol, en las noticias que han sucedido, donde por una multitud que se mueve muy rápido, gente muere. Entonces Jesús anticipa esto y pide una barca para poder no ser aplastada por la multitud. Porque el versículo 10 nos dice: porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Están desesperados porque saben que a través de Jesús pueden tener una sanidad física y van a hacer lo imposible para poder tocarle a Jesucristo. Versículo 11 y 12: y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús la hemos visto antes. Parece rara, pero uno cuando entiende el porqué, hay una explicación de esta respuesta. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Hay un aspecto de la identidad de Jesucristo que él quería que permanezca oculta hasta que sea el momento adecuado. Es más, en el Evangelio de Marcos hay un momento donde Jesús sí llama la atención sobre sí mismo, sí quiere que todos observen, que es la entrada triunfal a Jerusalén, donde él acepta entrar de manera triunfal en cumplimiento de las profecías, porque quiere que las personas ahora sí presten atención a él, porque quiere que presten atención a lo que él está por hacer, que es ir a la cruz. Es a ese Jesús que quiere que la gente entienda que él no vino simplemente para sanar, no vino simplemente para hacer estos milagros, sino vino como sustituto, vino para morir por nuestros pecados. Y entonces frecuentemente vemos que él, cuando sana, le dice: no le cuentes a nadie, porque no quiere que la gente crea en un Jesús incompleto. Quieren que entiendan realmente que él es el Hijo de Dios que vino, el Rey que vino para morir en nuestro lugar, para morir por nuestros pecados. Lo que quiero rescatar en todo este pasaje, el título de este sermón se llama El Plan Maestro. Algunos están en un estudio que hacemos cada 3 meses llamado El Plan Maestro. No es eso a lo que me refiero, sino que es un plan maestro, es un plan ingenioso, es un plan de mucha sabiduría de parte de Dios, de parte de Jesucristo, que lo vamos a ver descrito más en la segunda sección. Y lo que vamos a ver es que el ministerio principal y más estratégico de Jesús fue su ministerio de elegir hombres a través del cual él haría su obra. Y esto lo vemos en la realidad de que después ellos hicieron aún más de lo que él hizo, porque esta era la estrategia de Jesús para extender su evangelio. No eligió ángeles, no se quedó él eternamente en la tierra para proclamar el evangelio. Decidió utilizar personas caídas, pecadores, como los 12 que vamos a ver, para extender milagrosamente su obra a través de, como dice Pablo, estos vasos de barro que somos nosotros, el plan maestro. Entonces, lo primero que vemos en esta primera escena es la presión real que Jesús experimenta. Lo segundo que vamos a ver en esta segunda escena es el plan. ¿Cuál fue el plan entonces, este plan maestro de Jesús? Versículo 13, miren conmigo. Y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Fíjense que Jesucristo nuevamente se retira de la multitud, en este caso al monte. El monte en las escrituras frecuentemente es el lugar de revelación, es también el lugar donde Dios crea un pueblo en Sinaí, donde Éxodo 19 describe el pueblo especial, el tesoro especial que era Israel. Y es en este monte que va a elegir no 10, no 14, sino 12. Así como hay 12 tribus de Israel, él elegiría 12 para crear un nuevo pueblo que es la iglesia a través de estos hombres. Lucas, el Evangelio de Lucas, cuenta esta misma historia, pero nos da un poco más de detalle. Lucas nos describe que antes de elegir a los 12, va a orar toda la noche. Jesucristo, el Hijo de Dios, para elegir a aquellas personas en quien él iba a invertir su vida, en quien él iba a poner en sus manos el liderazgo de la iglesia, pasó una noche entera orando. De hecho, cuando vemos en el libro de Hechos, cuando van predicando el evangelio y estableciendo iglesias, cuando eligen ancianos, dice Hechos que ayunan y oran, lo hacen con ayuno y con oración. La designación del liderazgo para la iglesia del Señor Jesucristo es algo solemne, es algo serio, y Jesucristo pasó una noche entera antes de elegir y designar a los 12. Algo que observamos en el pasaje es que él es el que los llama, a diferencia de lo que era normal en la escuela de rabíes. Normalmente, si vos querías estudiar con un rabí, vos, así como entrás en una universidad, intentás decidir cuál vas a ir, haces a veces un examen. No es tanto que la universidad te busca a vos. Lo mismo con los rabíes, vos decidías, yo quiero estudiar con este rabí, y ibas en pos de ese rabí pidiendo estudiar con él. Bueno, Jesucristo no hace eso. Jesucristo elige a aquellos a quien él quiere entrenar a hacer las mismas cosas que él estaba haciendo, predicando y mostrando misericordia. Hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje, de estos versículos. El texto dice que él llamó a los que él quiso, a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Una de las cosas que aprendemos a modo de aplicación es sobre la elección soberana de Dios, en este caso para los 12, pero también vemos en la Biblia que Dios es soberano en la elección para salvación. Juan 6:37 lo dice de esta manera: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y ahí están los dos conceptos, claramente, como están acá en Marcos. Llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Si vos estás acá y vos no has venido a Jesucristo, este pasaje te dice que si vos venís a él, no te va a echar afuera. Vení a él y él no te echará afuera. Pero si vos estás queriendo venir a él, la razón que estás queriendo venir a él, la razón que estás viniendo, es porque el Padre fue el que hizo esta obra. Y por lo tanto, por eso estás viniendo a él. Juan 17:2 lo dice: por cuanto le diste autoridad, Jesús, orando al Padre, le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos, y no termina ahí, sino sería universalismo, que todos van a estar con vida eterna, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Juan 6:39-40. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, a Jesucristo, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Jesucristo no va a perder ninguna oveja, sino que va a resucitar a todas las ovejas que el Padre les dio en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, y ahí está el lado humano, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Si vos estás acá y ves al Hijo y crees en él, la Biblia dice que vos podés tener vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cristo mismo te va a resucitar en el día final. Esas son las buenas noticias que proclamamos. Que si venís a Cristo en fe y arrepentimiento, Cristo te va a resucitar en el día final. Entonces vemos una similitud a modo de aplicación de la manera en que Dios es soberano en la salvación, en la manera que Él nos salva, nos atrae a Él, lo que se llama la gracia irresistible. Ninguno de ustedes vino a Cristo obligado, pero cuando escucharon el Evangelio y creyeron en el Evangelio, hubo una gracia que era irresistible. No podían resistirse a la oferta del Evangelio y dijeron: sí, recibo por fe la salvación que Cristo me da en él. Hay otra similitud acá que podemos rescatar del pasaje, y es la similitud con el llamado de servirle, con el llamado de servirle, o la elección soberana del liderazgo, la elección soberana del liderazgo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: tened cuidado de vosotros, Pablo dirigiéndose a la iglesia de Éfeso y hablando a los ancianos, pastores, obispos, le hace, no como usamos nosotros en nuestra cultura la palabra obispo, sino un pastor, un anciano, un obispo es lo mismo en el Nuevo Testamento, una persona que está velando por una congregación, no una jerarquía más alta. Tened cuidado vosotros y de toda la grey, en el medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Es el Espíritu Santo el que pone, el que coloca a los pastores para velar en la iglesia. Es la obra de él. Y al mismo tiempo, 1 Timoteo 3 nos dice que si alguno anhela el obispado, si alguno anhela ser pastor, una buena cosa anhela. Pero es Dios el que hace la obra, es Dios que elige, es Dios que llama a las personas al servicio. Cuando Pablo se describe como apóstol, dice lo siguiente, en 2 Corintios 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Esto no fue algo que Pablo dijo: yo tengo ganas de poder un día ser la persona que funda iglesias alrededor del mundo, de escribir cartas que después van a ser puestas en la Biblia porque son cartas inspiradas. No fue una decisión de Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Dios elige soberanamente al liderazgo de la iglesia. Y esto nos debe dar consuelo y nos debe dar ánimo. En el versículo 14 al 15 dice: y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y hay varias cosas interesantes en estos versículos. Primero, designó a 12 para que estuvieran con él. La consigna principal para estos hombres, primordialmente y en este orden y en esta prioridad, es estar con Jesucristo, es estar con él. La realidad es que si nosotros queremos ser fructíferos para el reino de Dios, debemos ser antes de hacer. Debemos ser antes de hacer. Me tocó hace un tiempo hacer una reseña para una página, Soldado de Jesucristo, de un libro de Miguel Núñez sobre el servicio. Y muy buen libro, lo recomiendo. Siervos para su gloria, y les leo un par de frases. Es lamentable y preocupante que el ser humano tenga una alta preocupación por las cosas que hace, mientras que no muestra una alta motivación por cultivar una vida interior que le permita manejar mucho mejor su vida exterior. Esto explica los grandes fracasos que de modo continuo vemos en la vida cotidiana, como cuando una persona no preparada interiormente se lanzó a hacer algo aunque su carácter no tenía la madurez o la fortaleza necesaria para sostenerse en la carrera hasta alcanzar los objetivos. Cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. Tenemos que ser antes de hacer o sufriremos las consecuencias. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros o a su alrededor. Jesucristo lo dijo de esta manera, Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque nada podéis hacer separados de mí. Podemos hacer muchas cosas, pero nada de valor eterno separado de Jesucristo. Somos más útiles para Dios cuando estamos más con él. El ejemplo de Marta y María, ¿no es cierto? Marta intentando servir, frustrada mientras que está intentando servir, porque la ve a María sentada a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo le dice: Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María eligió lo mejor y no le será quitada. Somos más útiles para Dios cuanto más estamos con él. Por eso Jesucristo, cuando designa a los 12, los designa primeramente para que estén con él. Porque lo mejor que Jesucristo puede hacer para prepararlos para lo que ellos van a hacer es que ellos estén con él, que estén con Cristo. Lo mejor que nosotros podemos hacer si anhelamos servir a Jesucristo más es estar con él a solas, estar con su cuerpo, estar bajo su palabra, estar conociéndolo en su palabra, orando, disfrutando del Señor Jesucristo. Un autor lo dice de esta manera: como los apóstoles, el ministro fiel debe mantenerse en íntima comunión con Cristo. debe estar con Él. Su comunión debe ser con el Hijo. Debe permanecer en Él. Debe estar separado del mundo y sentarse diariamente, como María, a los pies de Jesús, a escuchar su palabra. Debe estudiarle, imitarle, beber de su espíritu y caminar en sus pasos. Debe esforzarse por poder decir cuando suba al púlpito lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Nosotros vamos a poder bendecir no solamente en el púlpito, sino de cualquier esfera de influencia espiritual en la vida de otro, si lo hacemos desde algo que estamos nosotros experimentando de la riqueza de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Lo mejor que nosotros podemos hacer para formar a otras personas es pasar tiempo con ellas. ¿Pero de qué manera? Pablo dijo, imitadme a mí. Hay que decir eso, ¿no? Como yo imito a Cristo. A medida que nosotros estamos imitando, imperfectamente, por supuesto, somos pecadores. No somos Jesucristo, no podemos imitar igual lo que Él hace acá, de elegir a los 12. Nosotros somos Cristo, pero nosotros buscamos imitar a Cristo de tal manera que podemos realmente decir a otros, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Y vamos a tener la mayor influencia en la vida de otros si estamos cerca de ellos, a medida que nosotros estamos primeramente cerca a Jesucristo. Entonces lo que podemos aprender en estos primeros versículos es que el plan de Jesucristo, de cómo formarlos, de cómo prepararlos, era primordialmente a través de que ellos estén con Él. Y la manera que nosotros somos formados para el servicio es primordialmente y principalmente estando con Él. Y después sí, entonces sigue lo que sigue. Fíjense el versículo 14. Y designó a 12. Designó. La idea es que Él determinó. Es un grupo especial, aparte de otros que lo van a seguir, un grupo especial que van a ser los apóstoles. ¿Sí? No existen apóstoles hoy, a pesar de que a personas les gusta ponerse un título para ponerse en una jerarquía más alta que un pastor. La razón que no existe es porque cuando uno va a Hechos y tienen que reemplazar a Judas, hay 11 y tienen que reemplazar a Judas, hay un montón de seguidores, pero es necesario que sean 12, porque hay algo especial de estos 12. Y la condición era que tenía que ser alguien que había estado con Jesucristo desde el principio y había visto su resurrección. La única excepción, pero no es una excepción, porque Pablo también vio al Cristo resucitado. Pero él entonces tiene que defender su apostolado, que él llega último. Pero eso es un apóstol, una persona que ha visto al Cristo resucitado. Por eso, después del primer siglo, no hay más apóstoles. Jesús va a designar a estos 12 con una función especial para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Si ustedes recuerdan, miren un poco más atrás, en Marcos 1, la primera vez que Jesús habla, versículo 15, Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que vemos que Jesús dice son palabras de la predicación del Evangelio. Cuando vemos un poco más adelante, en el capítulo 1, Jesús se había aislado para orar, versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, ¿para qué? Predique también ahí. ¿Por qué? Porque para eso he venido, para predicar el Evangelio, para predicar este mensaje que transforma vidas, que las pasa de la muerte a la vida, que las pasa de ser personas bajo el reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ese mismo Evangelio es el Evangelio que nos santifica y nos conforma a la imagen de Jesucristo. Cuando designa a los doce, los está designando a hacer aquello que él tenía como uno de sus propósitos principales. Y para que tuvieran autoridad de expulsar a demonios, de que el avance, esto era una cosa real, expulsaban demonios. La manifestación más normal para nosotros hoy es que nosotros, nuestra obra tiene que ver, cuando nosotros buscamos extender el evangelio, tiene que ver con, como dice Juan, desarmar las obras del diablo. Nosotros estamos avanzando con el reino de Dios y estamos avanzando sobre territorio enemigo. Lo otro que podemos rescatar de estos versículos es que él designó a 12, designó a estos hombres y los puso en un grupo. Los puso en un grupo. El entrenamiento de ellos no iba a ser un entrenamiento uno a uno. El entrenamiento de ellos iba a ser en el contexto de un grupo. Porque hay cosas que solo suceden en un grupo. Si Jesús tan solo pasaría tiempo con Pedro y tiempo con Juan, no estaría la posibilidad de que los 10 se indignaran contra los 2 por querer tomar los primeros asientos en el reino venidero. No estaría la posibilidad de que ellos discutieran en el camino quién es el mayor en el reino de los cielos, si fuera que Jesús solo está de a uno. Jesús sabe que la manera de entrenarlos es meterlos juntos en un grupo de tal manera de que ellos iban a ser formados en sus diferencias. La palabra para iglesia viene justamente de la palabra griega, eclesía, que tiene que ver con llamar y tiene que ver con fuera, llamar fuera de que hemos sido llamados fuera de este mundo para ser unidos a Cristo y Cristo en nosotros. Pero la manera que Cristo lo hace con los 12, los mete en un grupo. Y fíjense la lista de los nombres. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Esta lista va a aparecer en varios lados. Son hermanos, varios, hay dos o quizás tres pares de hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Son los mismos que le dicen a Jesús: ¿querés que llamemos a estos que rechazaron tu venida a fuego del cielo que los consuma? Generalmente conocemos a Juan como el apóstol del amor, pero Juan es el que pidió eso. Es la transformación de Dios en la vida de Juan que lo hace ser el apóstol del amor. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita o Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Cuando vemos la lista de estas personas y vemos sus vidas en los evangelios, vemos que son personas muy distintas, que parte del entrenamiento de Dios sobre estos hombres y parte del entrenamiento de Dios sobre tu vida es ponerte con personas muy distintas. Teníamos esencialmente un ultra kirchnerista y un ultra macrista en el mismo grupo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque teníamos a Mateo, que era el recaudador de impuestos, que era alguien que estaba esencialmente vendido para Roma, y teníamos un Simón, el celote, que quería sacar al gobierno por la fuerza. Y Cristo los mete a los dos en el mismo grupo y que tienen que relacionarse entre ellos y va a formar su carácter, los pone juntos. Nosotros somos llamados como cristianos, porque Cristo nos llama y nos pone en una iglesia, a relacionarnos con personas distintas, con trasfondos distintos, con personalidades distintas, que solo Jesucristo es la explicación de por qué nos relacionamos unos con otros. Esto es lo que da evidencia al mundo cuando personas muy distintas, que fuera de acá no se relacionarían, se relacionan con amor. Eso solo se explica por el Evangelio y da validez a nuestro mensaje. Lo otro que observamos es que Jesús elige a hombres llenos de debilidades. Esto nos debe animar, hermanos y hermanas. El tipo de personas que Dios elige para liderar su iglesia es increíble. Cuando uno ve las debilidades y uno dice, estas son las personas que van a dar vuelta al mundo. Es más, Marcos de manera particular parece por todo su evangelio enfatizar y esforzarse para mostrar las imperfecciones de los doce y de manera particular las imperfecciones de Pedro. Porque si ustedes recuerdan, estos son los sermones de Pedro. Y Pedro, para demostrar la gracia de Dios, habla, quiere mostrar, quiero que sepan las cosas que yo hice y quién soy y cómo Dios me ha transformado. Mis hermanos y hermanas, no hay superhombres, no hay supermujeres en el Nuevo Testamento. Solo pecadores salvos por gracia. Amén. Cuando recordamos a Simón, Pedro, que se jactaba, que negó a Jesús, Tomás, que lo dudó, Santiago y Juan, que eran ambiciosos para ellos mismos, y cuando vemos las distintas características de los discípulos que en su momento todos huyeron cuando Jesús fue arrestado, nos damos cuenta qué increíble que Dios ha decidido utilizar personas débiles para hacer su obra. Este es el plan maestro: utilizar estas personas, salvos por gracia, santificados por gracia, para que Dios sea glorificado en medio de sus debilidades. Un autor lo dijo de esta manera: los nombres de unos cuantos pescadores judíos son conocidos y amados por millones de personas en todo el mundo, mientras que los nombres de muchos reyes y hombres ricos se han perdido y olvidado. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, los otros apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Una aplicación que esto tiene para cualquier pastor, cualquier líder y en realidad cualquier cristiano, es que una de las prioridades de nuestra vida cristiana para el pastor, además de su prioridad, como Hechos 6 indica, de la palabra y la oración, de predicar las escrituras, tiene que ser formar futuros líderes. Jesús modeló esto, Jesús nos mostró. Este es el plan maestro. A medida que Dios levanta un liderazgo en medio de nuestra iglesia, tengamos paciencia y gracia, porque Dios nos está formando a todos. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a algunos de los que sirven en medio nuestro por su servicio, por su trabajo, por su enseñanza? Pablo en 1 Tesalonicenses le dice a la iglesia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajen entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Esta es una de las prioridades que la iglesia tiene que tener, es levantar líderes, levantar futuros pastores. Y hay un proceso que vemos en los evangelios, que en ese proceso va a haber debilidades, va a haber errores, pero Dios se glorifica en medio de todo eso. La aplicación que podemos tener para nuestras vidas de este plan maestro es que una de las mejores inversiones de mi tiempo, en los pocos años que yo tengo en esta tierra como miembro, es ser discipulado y discipular a otros de cerca. Buscar a alguien en la congregación con quien yo quisiera juntarme para aprender más de cerca, leyendo un libro juntos, mirando las escrituras, pero en realidad es compartir vida. Compartir vida. No todos podemos hacer esto con todos, si no, no podríamos pasar más tiempo. Jesús pasó más tiempo con algunos y ministró a la multitud, pero pasó más tiempo con algunos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Buscar personas que nosotros decimos: yo quiero aprender de esta persona, quiero ser un Timoteo y tener un Pablo. Y de la misma manera, entonces, yo buscar personas con quien yo puedo impartir mi vida, imperfecta, pero impartir lo que yo estoy aprendiendo y ayudar a esa persona a crecer en su fe. Este es el plan maestro, es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. Alguien describió una vez, para ejemplificar cómo nosotros podemos invertir en lo eterno, una línea y un punto. Nuestra vida representa el punto en la línea, y la línea es la eternidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos viviendo para el punto de esa línea o por la línea. Hay dos cosas, y solamente dos cosas, que son eternas, en las cuales nosotros hoy podemos invertir nuestra vida: la palabra de Dios y las almas de las personas. El plan maestro de Jesucristo es invertir nuestras vidas en otras vidas, como Él lo hizo, para dedicarnos a un ministerio de multiplicación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos un modelo en tu persona, en tu obra, un modelo de reproducción que queremos imitar, un modelo en donde vemos que vos tomaste 12 hombres comunes y corrientes como nosotros, con errores, con pecado, con equivocaciones de todo tipo, Señor, y en ese proceso vos los fuiste formando, primeramente a través de que ellos estuvieran con la persona de Jesucristo, pero después que ellos participaran, Señor, de tu ministerio. Qué privilegio que nos das a nosotros como mujeres y hombres comunes de participar de tu obra. No nos necesitas, pero te complaces en usar vasos de barro que somos nosotros, para que la gloria sea para ti y no para nosotros. Te pedimos, Señor, que encontremos satisfacción, deleite en estar con vos, para que a través de la abundancia de esa relación nosotros sirvamos, que seamos primeramente, antes de ser hacedores, seamos personas que disfrutamos de tu presencia para entonces poder hacer. Queremos ahora de manera especial recordar tu muerte y tu resurrección. Que nosotros estamos acá no porque seamos más inteligentes, más religiosos, más buenos, más sabios. Estamos acá porque somos la comunidad de los perdonados. Y queremos recordar de manera especial, como vos nos pediste que hagamos, tu muerte, tu cuerpo, tu sangre que fue derramada por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera